Bueno, al menos habrá nueva constitución.
Sí, muy parecida a la actual.
Ah, sí, trataba de ser optimista.
Bueno, habrá nueva constitución.
Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
El presidente de Chile, Boric, está atrapado en un juego de niños en el parque de Punta Arenas.
Sí,
vayan,
güey,
a rescatar. Ah, no, eso ya pasó.
Pero
no,
igual,
bueno, sí,
o sea,
pero está igualmente atrapado. Está, ahora no está atrapado, está triste. Realmente,
sí,
igual
realmente
se esperaban estos resultados.
¿Ah, sí?
Estamos hablando de la oposición, será mayoría en la constituyente. Esta nueva constitución distará bastante del modelo inicial,
claro,
pensado,
sí,
por Boric,
sí, sí,
y por la alianza de izquierda.
Ajá.
Es decir, será una nueva constitución,
sí,
totalmente pinochetista, la verga, como la que hay en la actualidad. No mames. Bueno,
¿pero
constitución
para qué me eligieron,
nueva?
Dice.
No, no sé. Este es, sí, el síntoma de las votaciones de,
ajá,
los últimos tiempos. Es decir, es el mismo electorado que votó con signo de izquierda a un gobierno.
Claro, claro, claro.
Y que en estas, porque usted puede decir, bueno, hubo campañas, hubo publicidades, hubo,
ajá,
etcétera, etcétera. Era obligatoria.
Sí.
O sea,
obvio, sí,
en,
sí,
teoría,
sí,
y entre comillas, todos fuimos a votar en Chile. Y ahora sale algo totalmente diferente. A
muy
ver,
locochón,
si
muy,
el gobierno,
muy,
de Boric llevara 17 años en el poder,
claro,
digo, bueno,
claro,
la gente,
claro,
se cansó.
Sí,
pero
sí,
así,
sí,
bueno, constitución nueva, sí, muy lejana de la que había soñado el,
y
presidente,
sí,
Boric,
ajá,
también. La derecha extrema muestra poderío en las elecciones obligatorias de Chile para la confección de la nueva Carta Magna.
Sí que sí.
El Partido Republicano es la ultraderecha, o,
ajá,
sea, la derecha de la derecha de José Antonio Kast, logra el 35% de los votos. Con la derecha tradicional,
claro, claro,
Chile,
sí,
seguro, así el,
exacto,
partido que los
que
aúna,
no
21%,
claro,
o sea, gente de derecha que le parecía demasiado derecha a la,
sí,
derecha,
póngale.
Bueno, controlarán entre ambos la redacción de la Constitución.
Sí que sí.
El oficialismo del presidente Boric, la alianza de izquierdas, digamos,
ajá,
todas las izquierdas votaron,
sí,
en tono hacia ahí, con un 28% cae y pierde el poder de veto. Por lo tanto,
claro, claro,
sí, y Beto con V, no Beto,
sí, sí,
porque,
sí, sí,
un saludo para Beto, pero
claro,
complicado realmente. La derecha extrema y la tradicional finalmente serán, pues, los que cocinen esta nueva Carta Magna, de la cual en realidad se quería desafanar uno pensando que es la Carta Magna del pinochetismo,
claro,
de la,
claro,
época más rígida de Chile.
Sí.
Bueno, a ver,
quizás
nos
no
perdimos,
mucho,
nos,
no sé,
perdimos, claro, nos perdimos entre algunas temáticas y rencillas internas hacia,
claro,
la izquierda,
claro, claro, claro,
y se aprovechó.
Sí.
Hablando de estas cuestiones, digo lo que venimos diciendo hace varios programas,
ajá,
de cómo algo que se logra se puede perder rápidamente.
Sí, claro.
Por eso hay que revalidar,
ajá,
algunas luchas.
Sí,
bueno,
sí,
la cuestión es que nos distrajimos dos segundos y tenemos al presidente atrapado en un juego de niños en Punta Arena y a la ultraderecha lista para confeccionar la nueva constitución. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo algo que me pareció genial, genialmente inocente.
Ajá.
Yo no sé hasta qué punto darle inocencia al presidente Petro, Gustavo Petro, presidente colombiano,
sí,
o hasta qué punto decir, Gustavo, dijo, el cambio es más difícil de lo que pensábamos. ¿Pero en qué pensábamos, Gustavo? Yo desde aquí, en la comodidad de una nave espacial,
sí,
viendo a Colombia, pero Colombia como cualquier país,
sí,
del mundo,
claro, claro, claro,
digo, el cambio es dificilísimo.
Sí, casi imposible.
Y Petro dice,
ajá,
ah, sí, pensamos que pim,
sí,
pam, pam, iba, más o menos,
no,
la íbamos a armar y parece que es más difícil de lo que pensábamos.
No.
Esto no lo dijo en Colombia, donde,
claro,
todos hubiéramos,
claro,
dicho,
claro,
ah, ahora me,
va,
lo dice, güey. No,
sí,
sino que él lo dijo en España, estuvo de gira la semana,
ajá,
pasada, y ya saben, y dijo, bueno, sobre las reformas que,
claro,
impulsa,
claro,
el gobierno,
claro, sí,
acusa a los grupos muy privilegiados de tratar de bloquearlas.
Póngale.
Pero qué inocencia te cargas, Gustavo Petro. Esa era la obviedad más absoluta.
Petro,
uno,
la idea es como, tenemos que hacer,
sí,
como que parezca que es un cambio y tratar de ir las cosas en realidad, no.
Claro.
Pero sí, de hablar del cambio.
Pero,
¿no? Eso sería lo,
Gustavo,
el mayor cambio.
Me llama la atención muchísimo que hayas pensado que,
sí,
iba a ser más fácil. Los que pretendemos cambios,
ajá,
votamos a representantes,
claro,
sabiendo que es un trabajo descomunal,
ajá,
y que van a encontrar una oposición, pero de puta madre.
Sí.
Pero bueno, Gustavo.
Bueno, una cosa es decirlo en campaña y otra, entonces, para que no crean que luego
claro, bueno,
estaba
pero,
vendiendo humo.
El cambio es más difícil de lo que pensábamos. Está difícil, sí. Dificilísimo, sí, Gustavo wey. Petro. Bueno, Trump arremete contra la periodista que lo acusa de haberla violado.
Ajá.
Dice, la calificó de enferma mental. Bueno. O sea, imagine usted el nivel que le venimos manejando con la política. O sea, bajita la mano de enferma mental para arriba y así. Y hay un anuncio de Vicente Fox. Vicente, el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada,
sí.
Se fumó un sorete de este tamaño, se tomó sus pastillitas, no chupó, porque este no chupa, es
no,
más,
no,
más
no, no.
La charanda, todo eso es más para el lado de Calderón, pero tuvo como una epifanía y dijo el PAN, el Partido Acción Nacional,
claro, sí, sí.
Tendrá a su Mesías y sacará a Morena en 2024.
Wow.
Estamos esperando a alguien que, no sé, parta las aguas del Golfo de México,
claro, claro.
Aparezca con un báculo, una larga, un Mesías.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, Vicente Fox. ¿Será usted? No, ¿verdad?
No,
no, usted no, 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 claro. Porque ya si se deja una barba bien larga, una túnica, una cosa así,
pero
lo
no,
podemos.
No, no.
Pero no, no creo. Y bueno, señoras y señores, ¿qué pasó el lunes en Ciudad de México? Sonó la alarma sísmica, nos despertó a todos.
¿Qué pasó?
¿Qué mamadas son estas?
Sí.
Estuvo jugando alguien con un botonito y dijo, bueno, ahora la chingada. Claudia Sheinbaum. Sí, Claudia Sheinbaum.
Claudia estaba
informó.
Jugando.
No, no, ella no estaba. Ella estaba durmiendo también. Casi sale en camisón a la calle. Claudia dijo, informó que la activación por error de los altavoces de la alerta sísmica en diversos puntos de la Ciudad de México se debió a. Y se fue alejando. No escucho, Claudia. O sea, no mamen. A ver.
Sí.
No me despierten de esa manera.
Claro, no, no.
Es para que todos lleguen a la chamba en horario.
Sí, sí, sí.
Perfectamente, qué bonito todo. Pero qué susto, un bolillo, por favor. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Como todos sabemos, hoy tenemos cumpleaños, así que vamos, que la fiesta debe haber comenzado.
¡Ey, ey! Avise. Nosotros lo sabemos, pero debe haber gente que no está invitada.
No hay problema, no hay problema. Pasan con nosotros. Bienvenidos al cumpleaños de Dave Gahan.
Oh, sin biografía. Ahí la buscan si quieren saber quién es este cantante fabuloso. Lo que decidimos hacer es elegir 10 canciones de Depeche Mode, donde despliega todo su talento. Y se nos complicó bastante. No porque no nos alcanzaran, sino porque nos sobraban. Así que a la cuenta de 3 cada uno, Lagarto, tenemos 5 cada uno y ahí vamos.
Empiezo con la canción Jane, del álbum Construction Time Again de 1983, tercer disco de Depeche, con letras que se alejaban de la frivolidad y música marcadamente industrial en el sentido sonoro. La canción habla de la vergüenza que nos debería causar el accionar de la humanidad respecto a la pobreza, la guerra, el hambre. Dice en parte de la letra: ¿has tenido la sensación de que algo no está bien?
Mi turno. Voy con A Question of Time, del disco Black Celebration del 86. Una canción muy industrial, con una letra muy extraña, dedicada a alguien de 15 años. No queda claro en la letra si es una hija o qué. La cuestión es justamente una cuestión de tiempo. Y la cuestión de tiempo es lo que esa persona empezará a vivir. El narrador dice que debe llegar a tiempo antes de que sea correcto. Rompida sexualmente y todo su mundo cambie para siempre, aunque a la vez sabe que es solo una cuestión de tiempo y que eso pasará.
If You Want, del disco Some Great Reward del 84. Dato curioso es que esta canción está firmada por Alan Wilder. Digo curioso porque hay poco que no sea de Gore en Depeche. La letra habla de una invitación a dejar de lado las lágrimas y la vergüenza y a ejercer el derecho básico a divertirse y dar rienda suelta al hedonismo. Algo así como una letra de los Arctic Monkeys, pero escrita 20 años antes, póngale. Una canción que es una gloriosa composición super industrial con melodía pop.
Yo muevo ahora con I Feel You, del álbum Song from Faith and Devotion de 1993. Aquí Dave Gahan muestra una garganta privilegiada que puede ser dulce, puede raspar, puede transmitir mucho sentimiento. Una canción coveriada entre tantos, por ejemplo, por el ex guitarrista de Smith en uno de sus trabajos solistas. I Feel You.
Mi turno. To Have and to Hold. Este es un modismo que se usa para pedir matrimonio, guardar, conservar, aplicado a algo no material. Es una letra oscura que ruega piedad, sanación de la basura y la porquería circundante. Tenía una versión original muy agresiva y dicen que fue Alan Wilder el que le dio la estética final. La canción formó parte del disco Music for the Masses de 1987, álbum que iba a poner a Depeche Mode a sonar en todo el mundo.
10 años después, en 1997, salía Ultra y esta canción, Barrel of a Gun. Creo que concentra lo mucho que había cambiado la música de fines de los 80 a fines de los 90. Aquí Dave Gahan es víctima de las costumbres de aquellos 90, casi 2000, voces distorsionadas, rotas. Es la etapa más oscura de Dave en relación a que casi se lo lleva el exceso de drogas.
Digamos que Dave estaba casi en el cielo entre esos años, así que vamos un poco para atrás, para escucharlo en una de sus piezas más difíciles y logradas, Condemnation, del disco Song from Faith and Devotion, año 1993. Podría decirse que la letra habla del dolor del amor y que su voz lo transmite de manera excepcional en esta especie de gospel slow o negro espiritual bluseado.
Pasamos ahora al álbum que marcó un antes y un después en cuanto a éxito internacional para Depeche Mode. 1990 salía Violator y de ese disco la canción Cling, uno de los temas más oscuros de DM y un bonito homenaje en este caso para Andy Fletcher, ya que ese sometimes tan profundo que se escucha en corte abajo es la voz de él, de Andy Fletcher.
Ahora mi quinta canción, Wrong, The Sounds of the Universe, del año 2009. No podía faltar, es una letra genial y una canción que nos acompañó mucho y nos sigue acompañando. Genial videoclip y una canción simple donde casi no hay cambios de notas y todo lo hace la voz en un modo casi mántrico y fabuloso.
Y para cerrar, o casi cerrar, Fly on the Windscreen, final. Lo de final es porque hubo una edición anterior y esta es la que se remezcló para formar parte del disco Black Celebration de 1986. Bonita melodía que dice, la muerte está por todas partes. Sí, oscura por donde se vea. Pero a la vez pedía bésame con carácter de urgencia. Porque claro, la muerte está por todas partes. Fly on the Windscreen, final, del año 1986.
15 discos desde el 81 al 2023 con Depeche Mode, muchas giras, 2 trabajos solistas y 1 en colaboración, una vida con idas y vueltas y coqueteos con el límite.
Depeche y Dave hoy gozan de gran salud. Ahí está el álbum de este año, Memento Mori, y la gira que andan llevando adelante.
Y ese Ghost Again, canción genial con videoclip incluido que nos hace ver el presente tanto de Dave como de Martin Gore. Feliz cumpleaños, Dave Gahan. Te admiramos mucho, te queremos mucho y te deseamos larga y genial vida.
Y ahora sí, momento de presentar a quien nos iba a hacer los conferencias de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Muy bien, capitán. Capi? Ese Ghost Again, esa canción que fue el corte, que es el corte en realidad, de, y la primera canción que conocimos. Ajá. De Memento Mori,
sí que sí.
Está firmada, coescrita por el quien fue el cantante de Psychedelic First.
Sí,
algunos
sí.
Con memoria ochentera tendrán cochón, claro, ¿no? Quién es Richard Butler. Sí, entre él y Martin Gore.
Ajá.
Es la firma de esta canción. Hay mucho que hablar de Depeche Mode, mucho, y cada vez que nos, mucho, si nos tiran un poco la lengua, podemos hablar de cosas íntimas de Depeche Mode,
sí.
De cómo se comunican de costa a costa, porque tanto, o sea, pues Dave Gahan vive en la costa este, Martin Gore en la, ajá, costa oeste, de ambos en los Estados Unidos, bueno, muchísimas cosas, pero lo importante mucho. Aquí creo de todo lo que hablamos, señor Artiga,
sí.
Es limitar a qué nos referimos cuando hablamos de industrial,
totalmente,
en los comienzos de Depeche Mode,
claro,
porque hoy alguien que va, que sabe de metal industrial,
póngale,
o que escucha música industrial, dice, pero yo esa especie de cajitas musicales,
póngale,
que escucho por ahí no me suenan a rock industrial.
Ajá.
O a música industrial.
Sí que sí.
La música industrial en sus comienzos tenía relación no tanto con el género, sino justamente con los
con
instrumentos
los
que se utilizaban y con los sonidos.
Ajá.
O sea, con los amplios,
pues
de
claro.
herramientas, ajá, utilizadas para metales, la construcción, metales, para, claro, para, chapas, para forjar metales, sí, claro, para todo ese tipo de, ajá, cosas, taladros, taladros, tornos, máquinas, cadenas, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. Ajá. Y dentro de eso también había también cierta poesía, lírica, claro, que desarrollaba sobre, ajá, construcciones, talleres, el mundo laboral y demás cosas, la, sí, fábrica, sí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de industrial, ajá, en los principios de los 80 y, sí, no es el mismo industrial, no, claro, que puede uno imaginar cuando imagina, no sé, algo más parecido a Ministry, sí, en algunos de sus, ajá, de sus tantas, claro, claro, vaivenes musicales, o algo más parecido a Rammstein, como no, dice el señor,
no, Ardica, más Struzan de Neubauten,
claro,
que utilizaban en conciertos en dentro de galpones, sí, y utilizaban
Fat
tornos,
Gadget también, Fat Gadget.
Y bueno, Depeche, si ven conciertos antiguos, van a ver que utilizaban como unos metales que estaban conectados para disparar MIDI, ajá, y haciendo como que golpeaban, bueno, nada, todos unos...
Sí, no eran instrumentos convencionales, claro, digamos, claro, no estaba el clásico
para
que hoy, que
los
luego
Depeche
luego de innovar con todo, claro, eso, claro, y dijo un volver a las raíces, un stripped, un, claro, no, come back to the land, ajá, y volver a la guitarra, exacto, guitarra eléctrica, sí, 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 bajo eléctrico, batería y demás.
Pero sí, pero hoy, sin duda, trabajando así, y generalmente lo que escuchamos como un sonido que quizás puede ser el redoblante, quizás es un sampleo de un redoblante con una olla puesta encima.
Sí,
y
sí,
un,
sí, 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 siguen trabajando. Siempre fueron muy estudiosos, sobre todo Martin Gore, sí, ¿no? Sí, estudioso, claro, del sonido y de la confección de sonidos, sí, originales y demás. Bueno, esa era la aclaración por si alguno dice, güey, lo escuché, pedo, me asomé por ahí, escuché ese pinche disco, sí, que dijeron esa canción, ¿qué tiene de industrial esa madre? Ajá. Bueno, en los comienzos, en los 80, sí, todo de industrial, absolutamente. Todo y más haciendo el quiebre de poder volver industrial, popular lo industrial, exacto, ¿no? Entonces sí, 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 suenan canciones muy pop melódico hoy, ajá, por hoy, pero sí fueron realmente innovadores, sí, entre otras, sí, varias bandas que, ajá, hemos nombrado y otras que no hemos, sí, nombrado, pues, también, claro, por supuesto. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sabemos,
limítenos, por favor, Muda, no podemos,
sí,
hablar,
favor,
no nos metamos
es
en
que nos
hay, hay un puñado de bandas, de grupos, sí, de solistas que no podemos nombrar, porque si no se nos va así el programa. Tenemos a Helter Skelter, que comunica lo siguiente: sí, se está extendiendo el calentamiento del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial a la altura de Ecuador y Perú. A este fenómeno lo llaman El Niño, porque en Perú aparecía en diciembre. En desarrollo, el desarrollo del Niño, el calentamiento entre los meses de mayo y julio, significa sequía en Colombia y en la República Bolivariana de Venezuela, e inundaciones en Ecuador y Perú. Lluvias en el sur de los Estados Unidos, incluyendo California, entre otros significados, el invierno más seco y el frío en el norte de Europa, sequía en la India, Australia y sur de África, y algo muy importante, pocas lluvias sobre la Amazonía, el pulmón del mundo, etcétera, 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 dice el mismo Helter Skelter.
Sí, sí.
Todo esto en el marco del cambio climático, que no es otra cosa que el enconchinamiento de la atmósfera en la era industrial. Tomen precauciones a quienes les toque la sequía. Amanecen, bueno, vienen algunos países, sí, de unas, sí, sequías, sí, 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 importantes desde hace, ajá, tiempo, y tienen que ver con estos fenómenos de, pues claro, del Niño, ajá, otro llamado también el fenómeno de la Niña,
de la Niña,
¿no?
Claro.
Y ahí están con las corrientes marinas y las corrientes Cecilias, ¿por qué, ajá, no decirlo? Bueno, un abrazo grande para Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico, a que ahora se vea en ustedes, al Mico.
Venga, mi corriente, venga.
Mico, si tiene algo para decir de Dave Gahan. No, sí, tiene razón. Teníamos que hablar de Dave Gahan y hablamos de Pitch Mode.
Bueno.
Son un chingo, ¿cuánto? 40, no sé cuántos años. Claro, y bueno, sí, eso es. Sí. Es como hablar de nosotros y no hablar de En caso de que el mundo se desintegre.
Claro.
Es casi lo mismo, mi,
sí,
corete.
Sí.
Totalmente. En el programa de hoy nos ponemos decadentes, pero auténticos. Defendemos a un lomito viejo. Contenemos al imperio incaico y nos espantan los duendes de Sonora. Martes nos subimos al escenario de la vida para escuchar los aplausos de los que nos aman. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy, en Insultando Famosos, llega el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
En este apartado que será puteando al perro serrano. Sí, ¿cómo no, va a putear al perro serrano? No, qué vergüenza, Nariz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Sí que sí.
Bueno, a ver, tenemos aquí el perro serrano, es un amigo. Sí. El perro serrano, para quien no sepa quién es el perro serrano, vamos a hablar del perro serrano.
Sí.
Jorge Perro Viejo Serrano.
Ajá.
Es un autor, compositor, intérprete, que forma parte de Los Auténticos Decadentes,
sí,
con una
sí.
larga trayectoria desde el punk rock, el underground, hasta lo que hoy tenemos, un
digamos
perro
que,
viejo.
Claro,
serrano.
La primera formación de la banda punk de Gamexane, que eran los laxantes, él formó parte, muy poco tiempo, pero formó parte.
Luego dije, el business por otro, la gente quiere ridiculez, quiere auténticos decadentes, quiere cosas así, quiere trompetillas, y quiere lavi, y esas cosas. Pero bueno, más allá de todo eso, el perro no se putea, Nariz. ¿Por qué lo quiere putear al perro? Me encanta, me fascina, me gusta el programa Insultando Famosos, donde viene, por ejemplo, una vieja y dice, yo me crucé a Thalía en el metro y es una suripanta. Y viene otro y dice, no sé, yo me senté.
Aparte que es muy exitoso.
Yo supuesto, lo más exitoso del mundo. Dice, a ver, y hoy vamos a hablar con un primo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, un día fui a la casa y ni un vaso de agua me dio el hijo de la verga.
Como toda la familia.
Y así unos escándalos importantes. Pues claro, me encanta. Sí. Bueno, el perro serrano a lo mejor está sintonizando y en caso de que el mundo se desintegre,
diciendo,
¿pero por qué me van a putear? ¿Por qué me tocó a mí en el debut del programa Insultando Famosos? Que va a las 3 de la tarde por su canal de cable amigo. Ajá. El Nariz de Dallas, Texas. ¿Sabe que igualmente el Nariz de Dallas, Texas?
Sí.
Originalmente en su Perú natal, el peruano me estoy dando cuenta que levanta temperatura rápidamente.
Claro, claro.
Son procesos incaicos que lleva adentro, que cuando algo se le pone de culo se pone loco rápidamente.
Claro,
Les voy a contar una anécdota con un muy buen amigo que tengo, que se llama Calpurnio. Tiene las llaves de Lima. Él es un compadre inaudito, de esos que pocas veces se encuentran. Un hermano de la vida.
Sí que sí.
Sí. Bueno, en determinado momento, cuando tocó el tema aquí, el programa sobre la guerra de Malvinas, él se comunicó.
Ajá.
En realidad, el programa ni siquiera versó sobre la guerra de Malvinas, sino sobre una canción
que recuerda,
¿no? Comunicado 166 de Los Violadores, ya que estamos hablando del perro serrano, del protopunk, laxantes, en este caso de Los Violadores. Bueno, y el Calpurnio dijo, bueno, hablaron de Malvinas y no hablaron de Perú.
Ajá.
Bueno, Calpurnio, está bien, no hablamos de Perú,
bueno,
porque
Perú apoyó.
único país que apoyó a la Argentina en el conflicto.
Sí,
Calpurnio, claramente. Ajá. Pero lo que pasa es que estamos hablando de
no
solo eso, sino que aportó aviones, aportó pilotos de los caza que entregó para que Argentina. No, la verdad que me duele un montón que no hayan nombrado a Perú en esa cuestión hicieron. La verdad que no me lo esperaba de ustedes.
Chale.
Estoy más desilusionado que la mierda.
Pero es que no
vale culo todo el cariño que les deparé.
General.
A mí me vale un anticucho.
Bueno, sí,
la verdad que yo esperaba que ustedes hablen de Perú. Es más, pretendía que ustedes digan la guerra de Malvinas y luego hablen de Perú durante todo el programa, porque no se metan con Perú y vuelven a insultar a Perú.
Pero puta madre.
Pero escúcheme, y es el que la última vez se lavan la boca antes de hablar de
que
Perú.
Que no vuelva a suceder.
Que no vuelva a superarse todo esto.
Nadie.
Y se fue el Calpurnio.
Sí.
Y yo todavía no sé.
¿Qué pasó, no?
Si se había metido algo.
Póngale.
Si estaba ebrio. Si realmente se enojó o qué pedo. Pero sí, hablando de Perú, Perú fue el único país latinoamericano, el único país del mundo, digamos las cosas como son, que apoyó a la Argentina en el conflicto de Malvinas. Los demás hicieron, pacto, claro, compadres.
Sí.
Y entonces empezó con una retahíla de. Y los chilenos. Y empezó a nacionalizar todo.
Claro,
porque
sí,
los bolivianos que después. Y que se lave la boca Kuwait.
Sí,
y yo digo, bueno, vamos a tomar algo, Calpurnio. Lo cual
ya enseguida, ¿no?
Sí, lo que pasa que me hizo. Ahora tengo miedo de. No sé si hablar del perro claro. Serrano o hablar de Perú.
Claro, claro.
Bueno, cuando sí. los auténticos decadentes estuvieron en Perú, digo, sí. para que esté tranquilo ahí el Calpurnio. Bueno, la cuestión es que el nariz de las tejas es peruano.
Sí.
Y se ve que levantó temperatura
claro,
rápidamente.
Claro, claro, claro.
Dije, así no puede ser. Pido,
no,
por
no
favor,
así,
la presencia
no.
necesaria. Pero yo quiero que venga el argentino puteador. Porque, claro, como el perro viejo, ajá, Serrano es claro, argentino, claro. a lo mejor yo lo puteo en peruano y no me entiende. Y yo quiero que se le entiende perfectamente, ajá, que no le sé. Penetre la puteada. Compositor y cantante principal del grupo Porteño, dice, ah, mire usted, ya ni siquiera los localizó, Porteño, los auténticos decadentes.
Ajá.
Muy bien.
Lo no sé si son porteños.
Sí, lo de cantante principal, digo,
no, no es
Cucho,
cantante principal.
Cucho está diciendo, claro, ah, ¿para qué nací?
Claro.
¿Qué? ¿Valgo verga?
Sí,
está bien,
sí.
si valgo verga,
porque
avísame.
El otro canta, no sé, un 10%.
Bueno, no, canta, canta, pero digo,
sí, pero no más
Cucho,
de un 10.
O sea, Cucho, no sé. El Cucho nada más canta.
Claro,
o sea, pobre Cucho, nada más canta, me lo está dejando al Cucho en una situación. Pero bueno, hace unos días vinieron a Dallas,
ajá.
Dallas, Texas,
sí que sí.
concierto, gira Los Auténticos Decadentes,
para
un concierto del el cual asistí con La Lota,
ajá.
La Lota, mi esposa, porque no me va a dejar ir solo a un concierto, pero se imagina usted la situación. Y este señor,
ajá.
el viejo perro viejo Serrano,
sí.
no se presentó en el escenario.
Ja.
Bueno, escúcheme, nariz, ¿usted por qué cree que Los Auténticos Decadentes son tantos?
Claro,
es
claro,
justamente,
claro.
primero que
sí.
nadie conoce a todos los integrantes de Los Auténticos Pongale. Decadentes, uno los puede variar.
Realmente.
Habrán dicho,
sí.
en Dallas, Texas,
póngale.
No van a decir, falta el perro.
Sí.
Así
no,
que bueno,
no.
a lo mejor estuvo indispuesto, a lo mejor estaba con cruda.
Podría comprenderlo, ¿no?
A lo mejor, me parece,
ajá.
un poco de
sí
comprensión. A lo mejor, porque, no sé, nosotros lo llamamos al perro y dijo,
sí.
esa mamada, dijo, y no, nos cortó el teléfono, no quiso dar declaraciones. Pero bueno, si bien mis gustos musicales van por otro rumbo, mi esposa sí gusta mucho de esa banda y se emocionó un montón.
Claro, claro,
dijo, vienen Los Decadentes,
sí.
como en mi Perú natal, cuando iban todos los fines de semana Los Decadentes a tocar a Lima, a Lince,
entiendo,
ahí a San
Isidro. Entiendo lo que está pasando, porque las canciones
sí.
más suaves, digamos,
sí,
son las que
sí.
canta el perro.
Claro, bueno,
entonces,
y para La Lota, el cantante de Los Auténticos, el puro, Jorge Serrano.
Claro, claro.
Y me dice, amor, ¿y dónde está el perro? Y le dije, el perro lo dejamos en la casa, está con tu cuñado, que no, el perro
no,
Serrano.
Claro.
Y dije, no sé, es ese, le digo yo, ¿no? Y le señalaba el escenario.
Póngale.
Ese no es el rostro cuando
ya,
La Lota.
Ya, claro, no,
y yo
no,
le dije,
no,
bueno, amor, no sé, si quieres venimos en otro momento.
Ajá.
No, no. Y empezó a sonar Tu Forma de Ser. A mí me volvió loco Tu
cantaba?
Forma de Ser. Y la cantaba otro.
Grabado.
Y dije, no, la cantaba, el Cucho la cantaba.
Cucho, sí.
Bueno, después Corazón.
Ay,
la cantó otro tipo que no conocíamos.
Ah.
Ni siquiera Los Decadentes lo conocían. Subió al escenario y empezó a cantar. Me
bueno.
recuerda cuando en Tepito, al señor Lagartija, lo confundieron con un integrante de Los Auténticos Decadentes. Y nosotros
no
le decimos,
cuál.
¿Pero cuál?
No,
uno le dijo, cámara.
Sí. Eres uno de Los Auténticos Decadentes.
Mire, un poco decadentes
sí.
estábamos, pero
obviamente
no es
le
para
dijimos
tanto.
Que sí, porque la situación
sí,
no. se estaba complicando.
En Tepito es todo, sí.
sí.
O sea, en Tepito es todo, sí, obviamente, claro que sí, como que no. Bueno, la cuestión es que entonces subió otro tipo a cantar.
Ajá.
Y Tu Forma de Ser, y Corazón, y bueno, más la ausencia de otras canciones como El Osito de Taiwán, El Oso de Taiwán.
Claro, claro,
y La Lota
no
lo estaba esperando.
Sí.
Es más, me había hecho comprar un osito en la
para
puerta
llevar.
Del estadio.
Para que
no
se lo
sé
bendiga,
dónde.
Claro.
Estadio no creo, en Dallas deben haber
sí.
tocado. Así en un lugar,
sí,
¿no? En un,
claro.
en un KFC o en algo. Y estaba con el osito de peluche
claro.
esperando que para aventarlo al escenario.
Sí, sí, sí.
Y no, y
chao,
bueno, y nada, y amor, y el pájaro vio el cielo. Fue devastador.
Y,
devastador, diga que estaba yo para consolarla mínimamente. Y yo la abrazaba y le decía, bueno, amor, después cuando llegamos a casa escuchamos el CD.
Sí.
Y ella me decía, no, pero el perro,
no.
el perro tendría que haber venido. ¿Dónde mierda? Hasta el perro se puso mal a ella. Y yo dije, no, no te pongas violenta. ¿Para qué vas ahí? Y ya se quería bajar al
claro,
Cucho del escenario.
Claro.
Un desmadre. Lo peor.
Señora, cálmese,
es
por
que
favor.
Yo le dije, espere que te voy a averiguar. Porque
sí.
a lo mejor, digo, está muerto, güey.
Claro,
yo
claro,
no
claro.
sé, se lo cargó la verga.
La
nosotros estamos mentando la madre.
Sí.
Y no
y
sé.
Todo un homenaje.
Accidente fatal en Transilvania.
Sí. Póngale.
Y no, bueno, y pongo la página de Instagram.
Sí.
El perro Serrano tiene Instagram. Perro nos conoce. Escuche, perro, ¿qué?
Sí, bueno.
El perro no, Instagram o el de la banda puede ser.
El de la banda,
bueno, el perro publicaron videos del concierto anterior en Miami.
Ajá.
En Miami el perro cantando.
Bueno,
un osito de peluche de Taiwán.
No es lo mismo.
A lo mejor se quedó en Miami.
Está lejos.
A lo mejor se quedó en Miami,
sí,
haciendo compras el perro.
Claro,
conociéndolo.
Claro, claro.
Puede ser.
Ajá.
Bueno, y
se estresó quizás.
No, a lo
es
mejor. Dallas, ¿qué pedo Dallas?
Dijo no.
Dijo Dallas, no. Dallas, que sí, es una serie de la década del 80, Dallas.
Sí,
qué
sí,
mierda Dallas. Porque después en Chicago sí estuvo.
Pero Chicago es otro pedo.
Chicago es otro pedo. Güey, ¿usted fue a Chicago,
no,
nariz?
Claro, ¿cómo no?
Compara
a
Dallas con Chicago, güey.
No, no, no,
Chicago
no,
es la verga.
Claro, claro.
Y Dallas es Dallas.
Sí.
Es otro pedo. Bueno, entonces, si sale este señor cantando, pero lo más campante, habiendo roto el corazón de mi señora esposa, la Lota,
claro,
ignorando totalmente que ella lo esperaba con devoción, bailando. Quiero decir esto porque a lo mejor me salen con que estuvo enfermo o
claro,
algo.
Claro, claro.
O que le dio.
Y bueno, y quizás le dio.
O que se chingó la rodilla. No,
se
señores, o sea, Dallas le llegó al huevo. ¿Ves cómo son? Le digo,
sí, sí,
levantan
no
temperatura.
Sabemos, no sabemos.
Todavía no
pasó,
tenemos la campana,
claro, claro,
del lado,
claro,
del perro serrano, que a lo mejor dijo, ajá, no, no me dejaron viajar, no sé,
sí,
no, no podía ir a ese estado porque tiene una causa pendiente. Y usted ya dijo, no, Dallas le,
no,
le. Sí, le llegó al huevo. Por favor, traigan al argentino puteador para que lo manden a la concha de su madre, ese hijo de puta, por falta de profesionalismo. No, estoy asustado con toda esta gente. Son mis niños,
chale,
pero estoy asustado.
Sí.
Bueno, aquí el perro lo
no,
que dice
perro, sí,
es
perro,
que se lamentemos a usted, nariz.
Sí, claro,
sí, pero
claro,
no. Vamos a tener la fiesta en paz.
Sí, sí,
le vamos,
sí,
a mandar,
sí,
un besito en la frente,
señora,
a la Lota.
Cálmese.
Señora, cálmese. Mire el zafarrancho que armó.
Por
escúcheme.
Favor, por
porque
favor,
la que le metió pila.
Sí.
Al nariz.
Sí,
el nariz,
sí,
habla por boca de la,
sí,
Lota.
Sí, sí, sí.
La Lota empezó,
obvio,
con le llegó al huevo
Dallas.
Seguro que si eran,
sí,
amarillos, si iba.
Ajá.
Seguro que San Antonio,
oh,
estaba como un solo hombre, pero Dallas nos odia,
sí,
desde siempre.
Desde
yo
siempre
supe.
He leído declaraciones.
Sí,
sí,
y así, y entonces, bueno, tengamos,
señor,
la fiesta en,
sí,
paz, amigos. Y un saludo,
y le
grande.
Voy a decir, hay cosas,
sí,
mucho peores. Peor es ver a The Pitch Mode sin Alan Wilder y sin Andy Fletcher, sí, y no ahorita.
Sí, y no. Y a ver.
A verlos en los 2000 y digan.
Y nosotros.
No eran cuatro.
Y nosotros escribimos algún podcast,
no,
o programa de radio inglés,
no, no,
a decir que le menten la madre,
no,
a Andy Fletcher,
claro,
y a Alan Wilder.
No.
No,
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 no tuvimos, no, la posibilidad.
No tuvimos la posibilidad.
Ahora la gente tiene esa posibilidad.
Tirado, sí,
sí, totalmente.
Claro, claro.
Bueno, un saludo.
Después
a Jorge.
Nos enteramos que estaba todo mal y que justo estaban en mitad de la gira y bueno.
Totalmente.
Habrá habido un escándalo, imaginábamos, diciendo yo no voy, yo no voy, yo no salgo, porque
claro,
creo que
claro,
hasta había, estaban ahí. Pero...
Aquí igual, ya que usted lo dice,
sí,
marca, aquí, por eso insistimos con que los Auténticos Decadentes son 135
eso,
arriba del escenario y los de Pitch Mode eran 4.
Claro, claro, es muy evidente.
Es muy evidente. Además de eso, hay que decirlo, el perro serrano,
sí,
es una pieza fundamental.
Es verdad.
Casi
es
autor de la, del 90% de las canciones.
Claro,
es como que
claro,
te,
claro,
te venga de Pitch Mode y te falte
claro,
David Gahan o Martin
no,
Gore.
No, Gahan sería
no, no, es muy importante.
Sí.
Entonces yo ya estoy levantando temperatura,
no,
como me
no,
sale
no,
la peruanidad, ya,
no,
tengo
sale,
mi,
sale,
ya tengo mi camisa blanca con una franja roja cruzando el pecho y estoy por mentar la madre al perro viejo Serrano, pero por la amistad que nos une.
Sí, no,
Jorge Serrano,
sí,
si estás escuchando esto, aquí tienes
claro,
un espacio
puedes decir,
para expresarlo.
Estaba descompuesto.
Conocí a alguien en Miami,
sí,
fui con toda la familia a Miami,
claro,
ustedes
claro,
saben cómo son, nos perdimos,
sí,
perdí el vuelo,
ajá,
viajamos todo por separado,
sí,
me quedé en la carretera, me levanté congestionado.
Póngale, póngale.
Me pasé de cognac.
Claro,
aquí
claro,
está el espacio reservado.
Sí, sí.
Si no, en los próximos 3 días será mentada la madre.
Sí.
Abrazo para el nariz ahí en Dallas, Texas, y para la Lota también, que anda
sí,
todavía sí, enojada.
Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta. Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena. Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso. Eso es rock. En caso de que el mundo se desintegre.
desde Berazategui, Buenos Aires, República Argentina, y al perro Serrano.
¿Qué dice, perro? Sí, cuéntenos, ¿qué es lo que pasó?
Vestido de caballo fantasma, en realidad. Vienen todos animalitos, claro, claro, pero ya claro. Que estamos en la zona, un abrazo para el caballo fantasma. ¿Qué dice desde Berazategui, Argentina? Hola, tripulantes de la nave María Tijuana, ¿cómo dice que les va? No, yo tranquilo, yo soy un hombre de paz. ¿Cómo voy a pedir que le menten la madre?
No, no sé, pensé en que realidad, seguíamos en el mismo...
No, no, la misma tesitura.
El programa ese de mentándole la madre a
bueno, pero ¿qué quiere? Que de miles de personas mentándole la madre a famosos.
Es muy agresivo, ¿no?
Sí, sí, es lo que más se consigue hoy, pero eso ya existe, se llama Twitter. Claro, claro. Bueno, más allá de todo eso, Carlos, el fantasma, el caballo fantasma, casi lo invito a Carlos el pedorro a participar de esto porque es famoso y se le íbamos a mentar. Claro. Bueno, el caballo fantasma de Berazategui, Argentina, dice, tripulación de la nave María Tijuana, como dicen que les va este mensaje para recordar que se viene la temporada de vasos rotos porque cumplió años el Micorete.
Sí que sí.
Pero escúcheme, pasaron 50 días. Sí, el primero de mayo,
sí,
pero...
Claro.
No, bueno, pero yo lo mandé para ese entonces. Y el técnico a cargo de este viaje lo sabe. Así que un abrazo al Micorete, un gran laburante internacional interestelar, el cual aprovecho para contarle que en Berazategui, esto es lo interesante, en Berazategui es la capital del vidrio. ¡Olomorgo! ¿De dónde salió ese título? ¿Por sus huevos o...? ¿O usted llega a Berazategui y hay una especie
¿Son
de...?
¿Son sopladores?
Son sopladores, andan soplando. Pero escúcheme... Usted llega y hay un arco que dice, bienvenido a Berazategui, la capital nacional del vidrio. Estaría bien.
Supongo que sí.
A mí me gusta eso porque luego eso conlleva ciertas actividades relacionadas con eso.
Claro, todo de vidrio.
Está el Festival del Vidrio, concierto de violín, viola y vidrio, la Reina del Vidrio, el Rey Soplador y todas esas cosas de la.
Es muy bueno para una ciudad.
Sí, porque acá está la fábrica Rigolet. O algo así. Bueno, el que no tiene un plato, copa, chop o vaso de esa marca no existe.
No existe.
Dice, bueno, amigos de Argentina, sobre todo de la zona de influencia, Buenos Aires, digo, Berazategui, Gran Buenos Aires y demás, verifiquen si en sus anaqueles no tienen un vaso de marca Rigolet.
Y si no Rigolet, lo tienen, no existe.
Si no lo tienen, ¿entiendes? No existe. O sea, sería muy. Sí, qué buena tipo... película. Y llega uno, abre la alacena y hace. Y dice, ¿qué pasó? Parece que no tiene un Rigolet en la cena. Tiene otra marca, los trajo importados de no sé dónde. Le valió verga, no tiene vasos. Y no existe.
No existes.
No existes. Bueno, la cuestión es que, aquí todos, dice Caballo Fantasma. Así que le deseo todo el vidrio de Berazategui que rompa y rompa, rompa muchísimos años más, señor Mico. Pero usted, el barrio lo respalda, la capital nacional del vidrio, Berazategui, lo respalda un caballo fantasma, Mico. Usted es barrio, pero de barrio bravo. Totalmente, muy bien. Un abrazo grande para el caballo fantasma y en Berazategui. Mira el dato que aventó. Señoras y señores, no nos vamos de Argentina porque desde Comodoro Rivadavia llega el último orejón del tarro.
¿Cómo está, último orejón del tarro?
El último orejón del tarro.
Sí.
Bien, sabe que yo toda la vida que escuché eso del último orejón del tarro, imaginaba una persona muy orejona y no entendía qué hacía dentro un tarro.
No, yo imaginaba orejas en un tarro que cada uno pasa
y orejas,
orejas y queda una.
¿Qué carajo es el orejón?
Seguramente no la quiere nadie.
Sí, totalmente.
No por orejas, sino por última.
Por última, totalmente. El orejón es como un trozo de damasco, chabacano, albaricoque, también se utilizan duraznos, higos. Totalmente deshidratados.
Sí que sí.
Muy utilizados en Oriente y en otras partes del mundo, ¿no? Como
claro,
para así como un tentempié, un algo. Y están ahí en un frasco. Entonces yo supongo que todos van y.
Siempre, cuando queda
se
el
avientan
último.
Un orejón y el último es como el más deshidratado, el más así, el más que está de más tiempo. Entonces es la verga.
Sí, realmente.
Aunque en realidad. El último orejón del tarro es como, soy el último en enterarme. ¿Por qué nadie me informa de tal cosa? ¿Por qué?
Claro,
¿quién soy?
Estaba tapado de todos los demás orejones.
El último orejón del tarro es como diciendo, valgo verga,
valgo
¿no?
Verga,
o
claro,
sea,
claro, claro.
Siempre soy el último orejón del tarro.
Chao.
Cuando en realidad es como la última chela del estadio.
Póngale.
Debería ser muy cotizado porque es el último que queda. Es el único que queda. La gente se pelea por el último orejón del tarro.
Claro,
en fin, creencias de la gente pendeja.
Sí.
Además que estoy deformando un dicho que si es como es, es eso. Eso sí. O sea, ¿por qué va uno a debatirlo? Sí. Bueno, de Comodoro Rivadavia. Tengo una anécdota de Comodoro Rivadavia. Si quieres se la cuento, último orejón del tarro. La anécdota que tengo es que un día conocí una chica de Comodoro Rivadavia. Sí. Y le dije, Comodoro Rivadavia. Y me dijo, si no tenés algo que hacer ahí, no vayas. Tan fea es esa ciudad, o sea, nativa de, claro. Comodoro Rivadavia. Ajá, sí, le pido último orejón del tarro que usted se exprese. Yo sé que es una ciudad, en México también se acostumbra, que dice, no, qué ciudad fea, culera. Y cuando dices, ¿por qué fea, culera y demás? Ajá. Es porque hay una planta de Pemex. Es una planta petrolera. Claro. Entonces son ciudades petroleras y las ciudades petroleras.
Sí, no están.
Sí, el paisaje, la costa, el aire. El ambiente. Entonces,
Comodoro
Rivadavia es una ciudad petrolera importantísima.
Claro, entonces.
Ubicada en Chubut. Ajá. A lo mejor último orejón del tarro, no leemos su mensaje, pero como usted llega, creo es uno de los primeros en llegar aquí al programa de Comodoro Rivadavia, lo vamos a ubicar en el mapa. Chubut, casi Santa Cruz. Ajá. Esto es plena y profunda Patagonia, ahí a orillas del Atlántico, del Océano Atlántico, en el Golfo de San Jorge. Está esa Comodoro Rivadavia, conocida como Comodoro por los habitantes. Claro, ahí dice, vas para Comodoro, venís de Comodoro, ¿qué Comodoro es el Comodoro? Ajá. Y así sucesivamente. Entonces el último orejón del tarro dice, muchacho, porque ahora la gente en Argentina saluda así, desde después del Mundial quedaron así, y quedaron mal, quedaron así como floja toda la carrocería. Y entonces cada vez que llegan, muchachos, hola, saludos a la nave. Permítame presentarme y solicitar el nombre del último orejón del tarro. Les escucho silenciosamente.
Ajá.
Desde hace 4 años más
no,
o menos.
No, se puede estar en silencio 4 años.
¿Pero usted sabe lo que es Comodoro Rivadavia?
¿Qué?
Es un viento que sopla ahí. La gente es callada, la gente ni habla.
Claro.
La vez que habla es para decir, si pueden, váyanse de esta ciudad horrible. Nos estamos ganando amigos de Comodoro Rivadavia, como siempre. Amigos patagónicos, un abrazo grande para toda la Patagonia Argentina y Comodoro Rivadavia, que dice es un pueblo-ciudad de 250.000 habitantes. Ajá. Ya me dio miedo. 250.000 es un numeral, numeral. Ajá. 250.000. 250.000 habitantes dedicados a la industria petrolera, casi en su mayoría.
Ajá.
Bueno, no sé si estoy en el rango etario de los escuchas. Aquí no hay rango etario.
No, no, no.
¿Dónde vio el rango etario?
Sí.
Aquí hay gente con bastón que es que ayudada por infantes y otro. El rango etario sí es mayor de edad.
Sí.
Porque vio que aquí hay groserías.
Claro, sí.
Se dice culo, ajá, se dice teta, sí, se sí, dice. Sí. Y entonces no se puede. Bueno, entonces, la cuestión es que no sé si estoy en el rango etario de los escuchas, porque todos los que escriben
parecen... ¿Usted qué etario es?
Mire, todos parecen muy jóvenes y rozagantes.
Ah,
no, están hechos mierda. Último orejón de tarro. Aquí porque se maquillan un poco antes de llegar y se toman un poco de agüita, se hidratan, pero la gente aquí está destroy.
Está muy filtrado.
Está muy filtrado. Aquí estamos todos muy filtrados.
Olvídese.
Dice, no, pues se le ve jóvenes y rozagante. Yo tengo 47 años.
Ajá.
Su programa me gusta mucho.
Está
y
ruco,
escribo.
Sí.
Y bueno, pero mire, pero bien vivido. Lo que pasa es que Comodoro también vio, es lo que le digo, el viento.
Claro. Sí. Bueno, no, pero eso le hace como todo el tiempo un.
Sí, le hace un.
Un lifting. ¿No? El viento.
Claro, el viento que
todo. Atrás, si el problema.
Sí,
le queda todo atrás. Pero...
Como Homero. Si deja de soplar el viento, es así como
claro,
un sharpen,
claro.
Pero mientras sopla el viento, uno va de frente,
sí,
¿vio? Y
está,
no,
está
no
bien,
sí, es un cotesterzo. Bueno, su programa me gusta mucho y escribo solo como uno más de los miles de los que escuchamos y no nos damos a conocer por ustedes, quizás por pereza, quizás por timidez o la clásica que voy a contar si mi vida es más aburrida que cine iraní. Pero bueno, reímos, nos emocionamos y disfrutamos con ustedes y su manera de expresarse y darle vida a los escritos, a veces insulsos. ¡Ah, me gustó! Primero y ya llegó criticón.
Sí,
me gustó,
sí,
chido. Bueno, a ver cómo se arreglan con este si sobrevive a las focas. ¡Wow! Bueno, en mi caso, trabajo en la industria petrolera, solo como Tom Hanks, un náufrago en un vehículo recorriendo 8 horas. ¿Ve lo que le decía?
Chale.
Este no habla porque ya se olvidó de hablar.
Oh,
por eso, no se comunicaba porque se había olvidado de hablar, de cómo cómo era la comunicación con gente y así, hablaba con un balón de voleibol. Sí. Bueno, la cuestión es que en un vehículo recorriendo 8 horas al día, así que sepan que son una gran compañía. Así que bueno, estoy al día con los programas y todo, porque imagínese usted la situación, sí, 8 horas andándole. Bueno, nada, amiguetes, solo eso. Gracias por tanto y perdón por ser callados o no tener historias que contar sobre los temas que tocan. Escúcheme, a mí me parece genial todo eso, pero yo insisto que pocos de los que están escuchando tienen un trabajo en la industria petrolera donde están 8 horas arriba de un camioncito recorriéndose pa' la verga. Sí, ¿qué? Sí. Así que lo que tenga para contar, lo que desayunó hoy a la mañana, puede llegar a ser interesante para alguien. O lo que espera de la vida, sí, o cómo la vida lo fue llevando, o cómo es que apareció ahí, o cómo carajo es Comodoro Rivadavia, sí, que no hay que ir salvo que uno tenga algo que hacer. Bueno, hermano, un abrazo. Sepan que los llevamos en el cuore desde la salvaje Patagonia, cuac, un servidor, porque mi misiva no quedó tan radiable, chistosa y redondita como la de los demás desintegrados. No lo sé, no lo sé, dice y se va. Compita con usted mismo. Que la próxima mejore, sí, que sí, esto que ya está muy mejor. Claro. Un abrazo grande para el querido último orejón del tarro de Comodoro Rivadavia, Yut, Argentina.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo está, señorita Cometa?
Hola, hola, hermosos seres espaciales y especiales. El sábado pasado le pedí raite a la casa a una compañera de trabajo porque mi carro estaba arreglando la refrigeración. Y aquí en Sonora, un carro sin refrigeración.
No hay forma.
No hay forma. O sea, ¿cómo crees? ¿Qué? Abro la ventanilla y me entra más calor que el que tengo dentro. No. O sea, se morimos. Sí. Aquí, si quieren armarla, pongan una refaccionada de refrigeración, porque no hay carro que circule sin refri. Bueno, y en el camino a casa, yo le iba comentando que ya iba a cumplir 2 años con su carro, porque el Día de las Madres del 2021, sus hijas se lo regalaron.
Ajá.
Muy bien la señora.
Sí.
Bueno, a la señora...
Qué buen regalo.
Se entendió el pedo, ¿no?
Sí.
Fresísimas,
hace 2 años,
por cierto.
Le regalaron un carro a las hijas.
Las hijas le dijeron, mamá, tenemos tu regalo para el Día de la Madre, además.
Ni
no
siquiera
mames.
Para el cumpleaños.
Ni siquiera para el cumpleaños, ni siquiera porque volvió de la guerra. ¿Sabe? O sea, era Día de las Madres, sus hijas le regalaron el carro.
¿Y en el cumpleaños qué?
No, en el cumpleaños olvídese, los terrenos, media bahía de Quino es de ella.
Sí,
bueno, ahí que se lo venía chuleando yo el carro, ay, pero qué bonito está, ojalá mis hijas me hicieran regalos así, le decía yo.
Claro.
Y bueno, y qué padre esto, y le tocaba todos los botoncitos que estaban ahí, y qué padre lo otro, y tocaba un muñequillo ahí que se mueve mientras se zarandea el carro, y le movía el espejo retrovisor, y ella me decía, por favor. Y así, y me dejó en la casa, y ella se fue a la suya, cada cual a su casa, porque vio, tampoco era para quedar ahí formando pareja, si era nada más que me dé raite. Bueno, más tarde me dijo que quiso salir a comprar algo y el carro ya no le prendió nunca.
Se lo saló.
Y me dijo, ¿qué pedo? ¿Me lo salaste? Güey, o sea, tienes poderes, eres bruja, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste? Que el carro estaba todo morido. Y yo dije, ay, no puedo saber. No, realmente yo toqué unos botonitos ahí, pero me parece que eran de otro pedo, no sé, el cenicero o alguna cosa. La Patiño del Mal, una de mis tantas hermanas, me regañó y me dijo que ya no chuleara nada a nadie por mis putos duendes que tengo y que ustedes conocen.
Claro,
chingárselo.
Son todos sus duendes.
Señorita Cometa,
sí, ¿cuántos duendes
y tiene? Los tengo a todos en el oro, aquí entre los pechos, en todas partes. Los duendes afloran y cuando algo me gusta lo chuleo y los duendes dicen, le gustó. ¿Le gustó a señorita Cometa? ¡A chingárselo!
No, chuleé,
yo lo
por
que
favor.
Sí, señorita Cometa,
sí,
estamos en un año donde nosotros vamos a visitar Sonora.
Sí.
Le ruego que cuando nos vea, diga, ¡ay, qué puto asco!
Sí,
¿no?
Sí,
porque
gacho,
sí. Sí, porque no, y nada de lo que tengamos, ningún outfit, algo, no diga, ¡ay, qué bonitas botas, pirata!
No,
nada, no, no, no.
No, no,
no. Es
todo,
más.
Todo bien,
calladita.
Feito,
un besito, mamá, en cada mejilla, nos saludamos, amigazos, pero putos duendes, ¿eh? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con los duendes. O sea, pinche carro chafa, se descompuso y a la verga. O sea, solo cuando chuleo algo de mi casa y se jode o se pierde, ahí sí aplica. Así que, Patiño, por favor, cierra el hocico, hermana. Porque, pero
no
nunca ha pasado...
Seguro. pero bueno.
No, lo que pasa es que nunca ha pasado con algo que chuleo algo afuera.
Quizás hace mucho que no chulea cosas de adentro, bueno, ¿dónde se aburre?
Señorita Cometa, sí. A lo mejor está ganando poder usted. A lo mejor es como un gober que llega, no sé, a la presidencia.
Claro, claro,
o algo así.
Claro, cambió de nivel.
Es otro pedo.
Chale, ¿no?
Bueno, o de plano, ya no puedo chulear más nada.
Y
o sea, qué gacho.
Que no.
Pero a mí me gusta ir por la vida chuleando.
No,
qué bonito eres, qué bonito es, qué bonito carro, qué bonito uniforme, señor policía, qué lindo. Y bueno, porque cosa que veo, cosa que me gusta, cosa que chuleo. Opine el harto, opine. Salud, dice, besos, abrazos, todos chulos. Dice,
le pedimos por favor.
Por favor, señorita Cometa, limite su poder. Le pedimos por favor. Señoras y señores, llega con ustedes la enfermera tapatía del Salto, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Enfe?
Hola, hermosos, ¿cómo está? Recordé, gracias a la Juana,
sí,
como parte del tren de las bicicletas, dos cosas.
Ajá.
Dos datos que vamos a obtener a partir de este momento de la enfermera tapatía relacionada con bicicletas.
Bien.
Pero a mí se me va el avión y estoy pensando en Terita de Pasto.
Sí.
Terita de Pasto nos mandó información, fotografías del lugar en Bogotá donde se aprende a andar en bicicleta.
Ajá.
Y yo le pregunté, ¿estás como Juanga detrás de la palmera viendo cómo aprenden o te inscribiste? Y que va la morra y se inscribió, güey. Así que tenemos a Terita de Pasto.
Está aprendiendo.
En el curso.
Oh.
De andar, de que te enseñan a andar en bicicleta, llama Cairodón, te lo había dicho, ya habían llegado con los cursos ciclísticos de Bogotá y parece que va a aprender. Es como un gran terreno donde no puedes madrearte demasiado, así al aire libre y demás. Parece que el profesor y la profesora ahí de ciclismo le dijo que en general en 2 meses salen andando en bicicleta.
Ajá.
Calculamos que Terita le va a llegar un poco más.
¿Por qué?
Porque ella misma lo dijo. Dijo, a mí me va a llevar como 4. Entonces vayan haciéndose a la idea que a Terita la van a tener mucho tiempo ahí en los cursos de aprender a andar en bicicleta en Bogotá, que son todo un éxito absoluto. Damas y caballeros, entonces estamos con la enfermera tapatía del Salto, Jalisco, México. Dice la ayuda, dos datos, la bicicleta, la... ¿Pero qué onda con ustedes? No nos guardas rencor. Te estábamos preservando porque queríamos tu carita toda bonita, que esté con campanita y que se quede aquí con nosotros y con toda la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, está toda la banda!
¡Y brindamos! ¡Brindamos por el pinche greñudo, por el Real Doga, por el Dakar de Bucaramanga, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Landro, por Beso Fantasma, por Licaena L, por el Macairo Donte, por la Rana Marcela, por Fremios, por el Chompita, por Juan Asni, aquí ni allá, por el 470, por el Chocochotse, por Chocochispa, por el Mochito. Y así los últimos por izquierda, por derecha, por también su monitor, por la iPhone, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra,
güey. Te veo practicando artes marciales. Mm. Así, toda musculosa, con una fuerza colosal.
Wow.
Con cola de mono. ¡Ah, chale! Como Goku.
¡Goku! Es que hoy en Japón es el día Goku.
Es el día Goku.
Sí, esperamos que la roñosa, por ejemplo, tenga su día Goku. Goku,
seguramente.
Que el Gozunkui tenga su día Goku. Porque bueno, no sé qué se hace el día Goku, pero es el día Goku. Pues porque
personaje. Que
vamos a ver, porque no todo el mundo conoce
Gokunamente.
A Goku. Gokunamente. ¿Sabe qué es? Ahora, luego les explicamos por qué es el día Goku. Pero Goku es un personaje ficticio, protagonista de la serie de manga y anime Dragon Ball.
Sí.
Fue creado por Akira Toriyama en 1984. Es ochentero Goku.
Sí.
Bueno, el comienzo de la historia, Goku aparece como un niño que practica artes marciales y que posee una cola de mono y una fuerza sobrehumana, pero más adelante se revela, yo no sé si revelar esto, hay nuevas generaciones que están conociendo a Goku, pero bueno, se revela que es un extraterrestre. Sí, de la raza ficticia Saiyajin. Yo no sé si tan ficticia.
No.
Bueno, y que su nombre original es Kakaroto. Kakaroto, su nombre proviene Sun Wukong, un personaje de la historia china Viaje al Oeste. Eso es una historia que forma parte del folclore chino. Escrita de la dinastía Ming.
Ajá.
Y su nombre como Saiyajin es Kakaroto y proviene de una deformación del inglés de the carrot. Porque saben, crédito cardo, claro, coco, claro, banana, sí, mango, cacaroto, carrot. Ajá. Y así. Se elige este día, el día de hoy, sí, dado que los números 5 y 9 se pronuncian Goku, respectivamente. O sea, 5 es Go y 9 es Q. Perfecto. Y entonces su orden, 5-9, o sea, 9 de mayo, sí, al representarse su orden en lectura. Ajá. Japonés, termina siendo Goku.
Sí que sí.
Si se escribiera como en Hispanoamérica, ajá, sería Kugo.
Claro.
Pero no es Kugo, es Goku. Así que bueno, el día Goku en Japón, sí, para celebrarlo. Sí. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lady TNT.
Sí, que sí.
En el día de su cumpleaños queremos pastel. Un beso enorme para la querida Lady TNT. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.